Jefe. ¿Y si pone la radio? ¿No ve que va a empezar?
¿Qué es lo que va a empezar?
El programa ese en el que uno se entera de lo que puede hacer el fin de semana. ¿Cómo se llama? A ver si me acuerdo. Es... ¿Dridan?
¿Dridan? Pues vaya un nombre raro.
¡No le dé más vueltas y hágame caso! ¡Que va a empezar!
Dridan, ¿eh? Bueno, por probar... ¿en qué frecuencia es?
¡Ahí, ahí! ¡Déjalo ahí! ¿Qué es en la sintonía?
Pues vale.
Dridam.
Magazine de espectáculos de Madrid.
Próxima estación.
Teatro.
Bueno, entonces, ¿qué me dices? ¿Te vienes conmigo hoy al teatro y dejas de vivir como un topo?
No sé. ¿Seguro que hay obras interesantes este mes?
Pues claro que sí. ¿Cómo no va a haber?
Es que tampoco tengo muchas pelas.
Hay obras para todos los bolsillos y hasta gratis en los centros culturales.
Bueno, mira, damos otra vuelta y me dices que podemos ir a ver tranquilamente.
Ay, madre mía.
Lucía sufre un accidente de tráfico que la deja en coma profundo. Los años se suceden, años en los que sus padres, hermana y su antiguo novio conviven con el dolor y la esperanza ante la presencia ausente de Lucía. Tras 10 años en coma, un suceso permite abrir una nueva relación con la familia. Lucía está embarazada. Desde aquí arranca la obra de José Sánchez Sinesterra, Sangre Lunar, presentándonos una familia rota por los acontecimientos y que no sabe qué hacer ante esa nueva vida que viene. El antiguo novio de Lucía, en silla de ruedas por el accidente, que no quiere abrir la vieja herida. La directiva del hospital, en el que Lucía fue violada, que intenta eludir responsabilidades. Y el enfermero, que cuida de ella. El director, Xavier Alberti, es el encargado de llevar a cabo esta obra de polémica temática de Sinesterra para el Centro Dramático Nacional. La obra estará hasta el 23 de este mes en el Teatro María Guerrero, de martes a sábado a las 8:30 y el domingo a las 7:30. La entrada te costará entre 11 y 18 euros, salvo el miércoles, que el precio se reduce entre 5,5 euros y 9 euros. Por si acaso, te recordamos que el Teatro María Guerrero te espera en la calle Tamayo Ibáuz 4 y que cuenta con un número de teléfono a tu disposición, el 91 310 1500.
Muchos conocerán la excelente película titulada Las mujeres de verdad tienen curvas. Lo que algunos quizá no sepan es que el film estaba basado en la obra de teatro homónima de la autora Josefine López. La obra se estrenó en California en 1990 y fue un gran éxito de crítica y público, convirtiéndose además, junto con la posterior película, en un emblema teatral de la comunidad latina de Estados Unidos. Ahora la prestigiosa compañía vasca A2 Teatroa trae a Madrid este texto adaptado para la ocasión por Garbi Losada y del que ya han disfrutado más de 1.500.000 espectadores en toda España. El espectáculo está interpretado por 7 actrices que abordan 5 personajes, 2 de ellos son indistintamente interpretados por 2 actrices, cuyas vidas son el motor de la obra. Estas 5 mujeres latinoamericanas y entradas en carnes trabajan en un taller de costura clandestino de un barrio de emigrantes en una gran ciudad. Son mujeres vitalistas que se enfrentan a sus problemas con coraje, esperanza y sobre todo con mucho sentido del humor, que no pierden aunque tengan que trabajar a destajo mientras intentan que no las expulsen del país. Las mujeres de verdad tienen curvas es una obra actual y universal que trata de personas reales y que aborda temas como la justicia social, la intolerancia de cualquier tipo, el sexo o la educación de los jóvenes y los adultos. Hasta el día 22 de marzo podremos disfrutar de esta comedia en el Teatro Fígaro. Las funciones tendrán lugar a las 6 de la tarde los miércoles y domingos, a las 8 y media de la tarde de martes a viernes y a las 7 y media de la tarde y 10 y media de la noche el sábado. El precio varía entre 15 y 20 euros. El Teatro Fígaro se encuentra en la calle Doctor Cortezo número 5 y su número de teléfono, por si tienes cualquier duda, es el 91 360 0829.
Los amantes de las comedias de enredo podrán reír de lo lindo este mes con la divertida obra de Julio Matías, Casado de día, soltero de noche, que representará la compañía madrileña La Farándula de Torrejón en el Centro Cultural Príncipe de Asturias. Este divertimento farandulero tendrá lugar el viernes 21 a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de Ciudad Lineal. Para acudir al Centro Cultural Príncipe de Asturias, debes acercarte a la calle Hermanos García Noblejas, número 14. Te damos también el teléfono del centro donde puedes informarte sobre esta obra o sobre cualquiera de sus actividades. Es el 91-588-75-64 o también el 91-588-75-67.
A partir del día 18 en el Teatro Alfil nos podremos reír y emocionar con El Rincón de la Borracha, una comedia dramática de situación con personajes de carne y hueso. Radio Rara produce esta obra escrita y dirigida por Secum Rosa. El Rincón de la Borracha es un momento en la vida de cuatro personajes que coinciden en un pequeño bar y que, gracias a su relación casi cotidiana, consiguen compartir y modificar sus vidas. Es una comedia ágil, divertida y directa, que profundiza paso a paso en la vida de unos protagonistas cuya singularidad y frescura nos hará reír a cada momento. Pero sutilmente la obra nos lleva a un tono más realista, más verdadero, casi poético en sus diálogos, dejando que surja la emoción hasta llegar al final, donde, sin perder el humor, se logran un vínculo cercano y de entendimiento con el público. Si quieres encontrarte con estos personajes, acude de martes a sábado a las 8 y media de la tarde y los domingos a las 6 y media de la tarde hasta el 28 de mayo a su etílico rincón, el Teatro Alfil. La entrada son 25 euros, salvo el miércoles, que son 18 euros. El Teatro Alfil está en la calle del Pez, número 10, y su número de información es el 91-521-5827.
Si hay un género teatral que esté de moda actualmente, ese es sin duda el de los monólogos. De un tiempo a esta parte, es imposible no encontrar en los teatros numerosos montajes en los que un actor solo nos cuenta sus reflexiones sobre algún tema o, siendo un poco más indiscreto, nos cuenta las intimidades de un amigo. Si eres de los que no tienen suficiente y prefieres acudir a profesionales para que te cuenten sus historias, no desesperes, porque en el Centro Cultural Lucero tienen lo que necesitas. El viernes 21, a las 7 de la tarde, la actriz Lola Maestre ejercerá de monologuista en un espectáculo presentado por la Asociación Cultural Cerintia Teatro. Si vives en el distrito de Latina o no te importa darte un paseíto, podrás escuchar a Lola Maestre en el Centro Cultural Lucero, en la calle Latina número 2. Y si te ha quedado alguna duda o quieres saber qué más se cuece en el Centro Cultural Lucero, su número de teléfono es el 91-526-7820.
Thank you.
Bueno, ¿qué? No me dirás que no has encontrado nada que te guste.
Sí, ya, pero no sé cuál elegir. ¿Por qué no damos otra vuelta mientras lo vamos pensando?
¿Otra vuelta? ¿Has oído hablar del complejo de Peonza?
No, ¿qué es? ¿Una comedia?
Más bien una tragedia.
Próxima estación.
Cine.
En 1960, el gran historiador de cine francés Georges Sadoul se lamentaba del hecho de que aún no existiese un solo largometraje verdaderamente africano, es decir, pensado, escrito y montado por africanos. Unos años más tarde, en 1966, Ousmane Sembene dirigiría La Noir D, considerada la primera película de producción africana. En los meses de abril y mayo, como complemento a la exposición de arte africano De ida y vuelta, África, se presenta en la Casa Encendida una completa muestra de cine para demostrar que existe y que además viene con fuerza. La muestra incluye una selección de cortometrajes y largometrajes recientes, todos ellos premiados en numerosos festivales, pero la mayoría sin estrenar en España. Se dedica una especial atención a la filmografía de Idrissa Ouedraogo, uno de los directores africanos de mayor proyección internacional, con una retrospectiva de sus películas. La muestra se completa con un ciclo de 4 conferencias en el que se reflexionará sobre el pasado, el presente y el futuro del cine africano, con diferentes invitados y la proyección de películas relativas a los diferentes temas. Así, el miércoles 19 de abril podréis ver Tilay y el siguiente miércoles, el 26 de abril, a Karim Nasala, ambas de Ouedraogo. La Casa Encendida se encuentra en la Ronda de Valencia número 2. El teléfono para más información es el 902-430-322. Y podéis también visitar la web www.lacasaencendida.com. Entre los ciclos de cine del Círculo de Bellas Artes destacamos el Maratón de Cine de la Comunidad de Madrid. Se desarrollará del 28 al 30 de abril de 2006 y en él podréis disfrutar de las siguientes películas: Camarón de Jaime Chávarri, Iberia de Carlos Saura, Bailar en la Oscuridad de Lars von Trier, The Lovely de Irwin Winkler, En la Cuerda Floja de James Mangold. Los chicos del coro de Christopher Baratier, El fantasma de la ópera de Joel Schumacher, Ray de Taylor Hackford, 24 Hour Party People de Michael Winterbottom, Qué noche la de aquel día de Richard Lester. El otro lado de la cama y los dos lados de la cama de Emilio Martínez Lázaro, Moulin Rouge de Baz Luhrmann y Kansas City de Robert Altman. La entrada es de 3 euros para cada una de las películas, aunque podréis adquirir un bono diario de 9 euros o uno de 3 días por 20 euros. El Círculo de Bellas Artes se encuentra en la calle Alcalá número 42 de Madrid. El teléfono para más información es 902-422-2442 y su web www.circulobellasartes.com. El comité organizador del centenario de la Inspección de Trabajo, con la colaboración imprescindible de la Filmoteca Nacional, ha organizado para el mes de abril del presente año, en el Cine Doré de la Filmoteca Nacional, un ciclo histórico de cine relacionado con la aparición del trabajo por cuenta ajena desde la Revolución Industrial hasta nuestros días. Así, el sábado 15 de abril podréis ver a las 7:30 de la tarde La chica de la fábrica de cerillas, de Aki Kaurismäki. Y a las 8 de la tarde del día siguiente, el domingo 16 de abril, se proyectará Lloviendo piedras, de Ken Loach. Raining Stones, título original de la película, es una tragicomedia sobre un parado católico en un suburbio de Manchester, inspirada en la experiencia real del guionista Jim Allen. Esta misma película podréis verla el martes 18, también a la misma hora, a las 8 de la tarde. Vamos hasta el viernes 21, cuando se proyectará la película francesa Recursos Humanos, de Laurent Canté. Será a las 5:30 de la tarde. También ese mismo día, a las 7:30 de la tarde, se proyecta En la puta calle, de Enrique Gabriel. Ya la semana siguiente, el jueves 27 de abril, a las 10 de la noche, podréis ver Tocando el viento, de Mark Herman. Esta película trata sobre el devastador cierre de minas en Gran Bretaña durante los años 80. Al día siguiente, el viernes 28, a las 5:30 de la tarde, se proyecta la española Smoking Room, de Julio Valowitz y Roger Wall. Será la primera película del día dentro de este ciclo, porque después, a las 10 de la noche, podréis ver Marius et Jeannette, película francesa dirigida por Robert Kedigian. Por último, ya el sábado 29 y cerrando este ciclo de cine social, podréis ver la película británica La camioneta, dirigida por Stephen Frears. La proyección será a las 5:30 de la tarde. Todas las películas de este ciclo se proyectan en versión original subtitulada. La entrada para cada una de estas películas es de 1,35 euros. Aunque también se puede adquirir un bono para 10 sesiones de 10,22 euros. El Cine Doré se encuentra en la calle Santa Isabel, número 3, y su teléfono es el 91-369-1125.
Próxima estación.
Destacados.
A partir de hoy, en Dridam abrimos un espacio para la entrevista. En esta ocasión tenemos al Premio Alfaguara 2006 de Literatura Santiago Roncagliolo por su novela Abril Rojo. Susana Albarral, desde La Red con Voz.
Estamos en comunicación con Santiago Roncagliolo. Él está ahora mismo en Barcelona. Allí reside ya desde hace algunos meses. Santiago, bueno, pues primero enhorabuena por el Premio Alfaguara de Novela 2006. ¿Cómo te sientes? ¿En qué momento te ha llegado este premio?
Bueno, muchas gracias primero por la invitación y cómo me siento feliz. Ha llegado en un momento en que ya llevaba un año y medio muy bueno desde la aparición de mi novela anterior, así que ha desbordado inclusive las mejores expectativas y me va a permitir llevar esta novela a todo el mundo hispano, ¿no? E ir yo personalmente a mostrarla y a defenderla, que es algo muy bonito para un escritor.
Abril Rojo se llama la novela. Sí. ¿De qué trata, Santiago, si nos puedes dar algunas pistas?
Es un thriller, es la historia de un asesino en serie y de el investigador de estos asesinatos, que son muy repugnantes y muy sangrientos. El investigador es el fiscal distrital adjunto Félix Chacaltana Saldívar, que es un pequeño y oscuro funcionario que vive encerrado en sus normas institucionales y en su código civil, y conforme va investigando el caso va a ir descubriendo el horror, por supuesto, el horror de las zonas más oscuras del ser humano, pero también el horror de lo que implicó la guerra contra el terrorismo en el Perú, y finalmente va a ir descubriendo que él quizá no sea ajeno a ese horror, ¿no? Que él quizá no esté tan lejos de eso como le gustaría.
Vale la pena resaltar que de los más de 500 trabajos, tu novela ha resultado ganadora. Seguramente además en esos 500 trabajos, escritores también con a lo mejor mayor trayectoria. ¿Ha sido más fácil para ti dedicarte a la escritura en España que en Perú, Santiago?
Sí, creo que ha sido más fácil porque hay más espacio y más industria. Ahora, también creo que vivimos en un mundo, yo vine, digamos, con la leyenda de un mundo que quizá ya no existe. Yo vine con la leyenda de los escritores como Bryce y como Vargas Llosa, y con la idea de que era obligatorio estar en España para triunfar como escritor. Y en realidad hay muchos escritores que este mismo año también han tenido premios en España, como Jaime Bailey, que ha sido finalista del Planeta, y Alonso Cueto, que ha ganado el Herralde, y ninguno de ellos vive en España. Creo que vivimos en un mundo ya tan interconectado que no es obligatorio estar fuera de tu país. De hecho, buena parte del negocio ya no la hace un escritor, sino que hay agentes y representantes, de modo que no es necesaria tu presencia física. Yo me he mantenido porque me gusta mucho este país y porque me gusta mucho la gente que he conocido aquí.
Pues sí, ahora que mencionas a estos otros autores ganadores, que también son peruanos, pues ha sido entonces un buen año para los peruanos.
Ha sido un año excelente. Yo creo que además la Feria de Guadalajara estuvo dedicada al Perú. La que viene de Chile estará dedicada al Perú. Entonces se ha juntado, yo creo, un gran escaparate de la literatura peruana. Yo siempre digo que esto significa que deberíamos ver menos fútbol y leer más libros, porque en el fútbol nos va pésimo, pero en la literatura tenemos ganadores, al fin, en algo.
Es una buena idea. Santiago, pues justamente tú que retratas, bueno, por lo menos en estas novelas que se han publicado aquí en España, reflejos de la vida en el Perú, ¿cómo ves ahora el clima, que además hay un clima preelectoral allá en el Perú? ¿Cómo lo percibes desde acá?
Totalmente impredecible, desde acá y desde allá, porque también estuve ahí haciendo algún reportaje, y creo que la oposición, la disyuntiva de estas elecciones va a ser entre que todo se quede como está y todo cambia, no sabemos qué. Digamos, Lourdes Flores, la candidata conservadora, pues implica un gobierno como el que hemos tenido estos 5 años, que puede tener una buena administración, pero que deja a mucha gente al margen de los servicios del Estado, sin acceso a los servicios del Estado. Y la otra posibilidad es que esta gente vote, el candidato de toda esta gente, Ollanta Humala, que no sabemos muy bien quién es, que no sabemos qué podemos esperar de él, que no sabemos si podría ser un nuevo Fujimori o un Lucio Gutiérrez o qué. No tenemos ni idea, ni a favor ni en contra.
Pero difícil, ¿no? Así un poco.
Yo creo que es un país enfrentado todavía, el Perú. La guerra, que es un poco el telón de fondo de esta novela, ya no se libra de modo armado, pero sigue habiendo un enfrentamiento político en las elecciones. Es decir, hay una democracia que funciona bien y que tiene crecimiento macroeconómico, pero que solo alcanza, digamos, casi a la mitad exacta del país. Y hay otra mitad que no siente que esa democracia satisfaga sus necesidades. Lo normal es que en unas elecciones pues las oposiciones sean entre izquierda y derecha, ¿no? Pero aquí son un poco entre sistema y antisistema. Yo creo que eso también seguirá, no es culpa de Ollanta Humala, en realidad seguirá siendo así mientras la clase política no esté a la altura en democracia, ¿no? Debieron haberlo aprendido con Fujimori. Me parece que la democracia exige una ciudadanía muy educada y también una clase política responsable y capaz que no hemos tenido en los últimos 5 años.
Y Santiago, pues también seguro que te ha tocado vivir los acontecimientos, hombre, más recientes también de España, ya viviendo aquí, el fin de ETA, estatut, nuevas leyes.
Esperemos que el fin, sí.
¿Cómo lo percibes también como residente aquí?
Bueno, yo creo que seguramente es la mejor noticia que yo he escuchado, si es en efecto el fin, es la mejor noticia que puede haber para España, ¿no? Que ETA deponga las armas y que haya conversaciones para la paz. Yo creo que también pone a los ciudadanos españoles en una disyuntiva. porque toda paz también implica que cierto grado de injusticia, es decir, toda paz implica que haya gente que debería ir a la cárcel y no va, y creo que es importante que los españoles opten por la paz. Yo optaría por la paz. Creo que algo que dijo Desmond Tutu con la paz de África, que a mí me parece muy muy inteligente, es que en todo proceso de paz tiene que primar la sabiduría, incluso sobre la justicia.
Y bueno, también me gustaría preguntarte, Santiago, al respecto de tu vivencia como migrante, porque tú en realidad viniste, en fin,
a lo mejor una mano delante y otra atrás.
Además sabemos sí. que para conseguir tus papeles también tuviste que hacer algunas de esas trampas
legal,
¿no? Entonces, en fin,
sí,
¿cómo?
Sí, yo tuve que sacar mis papeles como empleado doméstico, con un contrato de empleado doméstico, e hice todo tipo de trabajos. En el momento en que yo negociaba mi primera novela, mi novela anterior, estaba como modelo publicitario de locutorios para inmigrantes, con una foto con una cara de tonto gigantesca en todos los metros de Madrid. Y me acuerdo que paseaba mientras negociábamos con las editoriales y esperaba que ningún editor viese esa foto, porque ya nadie me iba a tomar en serio nunca, ¿no? Ese fue el último trabajo así de buscavida que tuve, y después ya las cosas fueron un poco mejor. Pero creo que este premio también es un aliciente para la gente como yo, que somos migrantes, que venimos a buscarnos, no necesariamente una mejor vida económicamente, pero sí una vida más cerca de las cosas que nos gusta hacer. Yo conocí a mucha gente y sigo conociendo a mucha gente del teatro, de la pintura, de la literatura, de todas las artes, que ha venido en busca de un espacio que le permita vivir de lo que hace, y creo que este premio pues es una señal de ánimo para todos ellos también.
¿Dónde te sientes mejor hablando de literatura? ¿En el relato, en la novela, haciendo periodismo?
En la novela. Yo me siento un narrador de historias. Algunas son reales en el periodismo, otras son más cortas en el relato. Pues, escribo para niños también, escribo todo tipo de historias. Pero la novela es el género en el que más libertad tengo, en el que más claramente no dependes ni de un público, ni de un editor, ni de un productor, sino de tu propia manera de ver el mundo. Y a la vez es el género en el que puedo usar lo que aprendo en todos los demás. Es un género como muy omnívoro, ¿no? Y muy flexible. Seda de Barico es una novela, pero La Guerra y Paz también es una novela. Lo que se llama novela incluye cosas muy distintas entre sí. Así que la novela es un género siempre nuevo también, y que incluye a muchos otros géneros.
Bueno, Santiago, pues para ir terminando, recomiéndanos un libro que te haya gustado recientemente, que hayas leído.
He leído varias cosas en la última semana. He leído una cosa que se llama Tratado de Ateología, que es un feroz panfleto contra Dios, que ha escrito
de un
Michel
Gonfré,
y que ha aparecido hace poco en español, con Anagrama. Y he descubierto un escritor francés que se llama Houellebecq, que es muy bueno, es un tremendo amargado, pero es un excelente escritor. Que habla sobre qué pasa cuando eres un francés y entonces en el siglo XXI vives en un país que tiene justicia, que tiene una democracia, en el que ya se han conseguido la libertad y la igualdad y todas las aspiraciones de Occidente, y aún así eres infeliz, y ya sabes que además no hay ninguna posibilidad de mejorar porque ya conseguiste todo lo que ibas a conseguir. Esa disyuntiva hace de Houellebecq un escritor muy interesante.
¿Y recomiéndanos ahí en Barcelona un lugar para pasear?
Bueno, Barcelona tiene algo, tiene playa, que ya es para mí el mejor lugar del universo en el que se puede pasear, pero a mí me gusta mucho, aparte de la playa, el barrio de Gracia, que es un barrio con muchos bares y pequeños restaurantes, y es un barrio con mucho color, es un barrio muy bonito.
¿Y una librería?
Una librería, la Central del Raval, es la que a mí más me gusta, es una librería muy grande, donde además de encontrar todo tipo de libros, pues hay movimiento cultural, hay una cafetería. Yo creo que la que más me gusta es la Central del Raval, sí. Además es en un barrio precioso también, en el Raval.
Y Santiago, ya por último, tienes un blog, ¿no? Recomiéndanoslo.
Claro, es un blog al que, bueno, puede entrar el que quiera y comentarlo, quien quiera. Entra gente porque le gusta. Escribo ahí de cine, de literatura, de política, de viajes, y la gente entra y comenta, a veces le gusta, a veces discrepa y también puede comentar en contra, a veces se pelean entre ellos, los bloggers. La dirección es www.elboomerang.com y los espero a todos ahí.
Pues Santiago, nuevamente enhorabuena y esperamos que esa gira que vas a tener tanto en España, pero sobre todo en América Latina, pues te acerque, ¿no?, a la gente latinoamericana y que,
claro,
y que
sí,
se dé a conocer
tu trabajo.
Claro,
es un año muy interesante para ir por toda América Latina. Es un año en que América Latina decide muchas cosas.
Claro. Bueno, pues nuevamente, Santiago, enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta aquí ha llegado DRIDAM,
una producción de la Unión de Radios Culturales de Madrid, con la colaboración de la Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid.